Recibimos en Radio Camacuá al sociólogo Paulo Nicoli desde San Pablo para conversar sobre los últimos acontecimientos a partir de la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo estás, Paulo?
Bien, gracias y también gracias por la invitación.
Bien, algo que era una posibilidad, por supuesto no se sabía de qué manera, y también la partida de Bolsonaro justo antes de hacer el cambio de mando, de alguna manera, por lo menos desde lo que se pudo ver desde acá, desactivó la posibilidad de, o algún porcentaje de esa posibilidad de que hubiera algún incidente en la asunción. Pero días después se produce un asalto en Plan Alto y otros edificios en Brasilia. ¿Qué nos podés contar de esos primeros días y bueno, cómo opera también la salida de Bolsonaro con respecto a estos movimientos golpistas?
Bueno, para comprendermos la tentativa de golpe en Brasil en el último domingo, es necesario recordar que en 2018, cuando Bolsonaro fue candidato a presidencia, él ya tenía un discurso golpista. Hablaba contra los derechos humanos y la necesidad de cerrar la Suprema Corte y el poder legislativo. Durante los 4 años en que fue presidente, también hizo amenazas a la Suprema Corte, a la izquierda principalmente, a los movimientos sociales, indígenas, el movimiento negro. Entonces había también en el discurso la tomada de armas por parte de la población de derecha, conservadora y religiosa. Sí. Entonces fueron 4 años de estimulación a una parte de la población a hacer actuaciones más violentas. Cuando en noviembre Bolsonaro pierde la elección para Lula, Bolsonaro no reconoce el resultado de las elecciones. Había dicho que las urnas electrónicas en Brasil son fraudadas y que él había ganado la elección. Y hasta hoy no ha reconocido la victoria de Lula. Bueno, todo eso ha creado en Brasil una situación por la extrema derecha de negacionismos con la democracia, con el resultado legítimo de la elección, y había promesas de que cuando Lula llegase al poder, llegase a su asunción, ocurriese un golpe de Estado. Pero esto pasó una semana después de Lula llegar al poder. El día 8 de enero, los manifestantes golpistas acá en Brasil están siendo llamados de terroristas también. Tuvieron ayuda y complacencia de algunos políticos, como el gobernador de Brasilia, que puso menos policiales que lo solicitado por el gobierno federal. Había policiales y políticos locales, Brasil afuera, de que participaron de la invasión de la Suprema Corte, del Poder Legislativo, el Palacio del Gobierno. Entonces, esto fue resultado de un movimiento golpista que ha surgido con influencia de Bolsonaro. Pero quien hizo la manifestación y la tentativa de golpe en Brasil fueron personas pagas para hacer movimiento, personas pobres, personas de clase mediana, fundamentalistas religiosos, evangélicos y personas que son favorables a los militares. Pero no hubo representatividad, no víamos la población negra, pobre.
Sí, no hay una conducción política, digamos, de esos movimientos.
Sí, es una minoría radical, pero ahora están casi todos presos y por tentativa de golpe de Estado, y muchos van a tener las cuentas bancarias confiscadas por el gobierno para pagar los reparos en los edificios históricos y las obras de arte también, de arte que fueron destruidas.
Me surge la duda también en esto que se está investigando todavía, es cuáles son las vinculaciones con un poder más grande, digamos. ¿Qué posibilidades ves tú en que haya algo más detrás? Es decir, ya sean empresarios de la extrema derecha y alguna posibilidad de una coordinación más importante con la ultraderecha global.
Sí, es verdad, porque fueron 100 buses que fueron coordinados y para Brasilia, con personas que fueron pagas, otras tantas estaban acampadas en adelante de los cuarteles militares para pedir un golpe militar desde noviembre, cuando Bolsonaro ha perdido las elecciones. Y entonces hay empresarios que financiaron la compra de comida, el transporte y también compra de mascarillas para resistir a las bombas de efecto moral, de bomba de lacrimógeno, algo de tipo. Bueno, y hay todavía especulaciones de que esta fue una orquestación a un nivel internacional, porque pasó esto en Bolivia cuando Evo Morales gana la cuarta vez y la extrema derecha no reconoce el resultado de la elección y destruye después edificios públicos. En los Estados Unidos pasó lo mismo con Trump, con la diferencia de que la policía en Washington y en el Capitolio ha intentado impedir la invasión de los manifestantes. En Brasil, la policía estaba al lado, buena parte de la policía estaba al lado de los manifestantes invasores, pero lo que pasa es que hay una trama internacional de la extrema derecha negacionista de no reconocer los consensos políticos, por ejemplo, la democracia, el proceso electoral, el resultado de las elecciones. Hay también otras tramas jurídicas. Pasó eso con los Kirchner en Brasil, con Dilma Rousseff y Lula, ¿no?, que fueron presos, y Dilma fue procesada por el parlamento. Hay golpes parlamentares también. Entonces la extrema derecha ha intentado todas las posibilidades para llegar al poder. En Brasil nosotros este año estábamos preparados para lo que la extrema derecha ya había hecho en otros países, en Bolivia, Estados Unidos. Entonces la prensa brasileña, diferentemente de Bolivia, no ha apoyado la extrema derecha y la tentativa de golpe. Esto pasó porque cuando Trump en Estados Unidos ha intentado tomar el poder, la prensa norteamericana dirigió muchas críticas a Trump, y la prensa brasileña, mirando la posición de la prensa norteamericana, hizo lo mismo acá. Entonces fue una tentativa muy frustrada de golpe popular de extrema derecha, y todos los apoyadores y financiadores y políticos, incluso, que en la prensa de extrema derecha ha incentivado las invasiones, todos ellos serán procesados y están siendo ahora investigados por la Policía Federal.
Es interesante esto que agregas tú sobre la prensa. Habíamos visto a lo largo de, en los últimos años de la gestión de Jair Bolsonaro, cómo la prensa le fue soltando la mano, fue dejando de acompañar sus medidas, especialmente con respecto a la pandemia de COVID. La prensa hegemónica que en su momento no había apoyado, que lo había apoyado, dejó de apoyarlo y se volcó de alguna manera, fue favorable a la campaña de Lula. Sin embargo, después de las elecciones empezó una campaña también de puta y de polémica por el gabinete. Cómo iba a armar, a quién iba a designar como ministro de Hacienda y otros cargos. Cómo se paró la prensa en este caso. Lo que decís es que no hubo posiciones ambiguas. ¿Fueron todas condenatorias de lo que pasó en Brasilia el domingo?
Sí, es verdad. La prensa brasileña, tengo la impresión que ha aprendido a no mezclar una tentación de diluir y acabar con un gobierno con las críticas que pueden hacer por parte de la economía, de algunas actuaciones políticas de Lula. Esto, bueno, cuando hubo el impeachment de Dilma en 2016, la extrema derecha y la prensa estaban juntas. Con la prisión de Lula pasó lo mismo en 2019. Bueno, pero el gran aprendizado fue que con la llegada de Bolsonaro al poder, Bolsonaro pasó a atacar la prensa, la libertad de prensa, las cuestiones que parte de la prensa hacía para Bolsonaro, y durante la pandemia llegamos al apogeo de la separación de la prensa y la extrema derecha. Bueno, cuando Lula se candidata a la presidencia año pasado, la prensa miraba a Bolsonaro con malos ojos, porque él tenía una posición fascista, de derecha y de rompimiento con las instituciones democráticas en Brasil. Lula no. Lula, por más de izquierda que sea, mantenía la valorización de las instituciones democráticas, del proceso electoral, y eso hizo con que Lula no fuera un candidato de la izquierda año pasado, más sí de la democracia. Por esto mismo ha conquistado apoyo de lo que llamamos de centro derecha en Brasil, ¿no? Y de políticos que en otras elecciones hacían muchas críticas a Lula. Bueno, y con esto la prensa tradicional llegó muy cerca de Lula contra Bolsonaro. Y cuando semana pasada hubo la tentativa de golpe, la prensa se mantuvo cerca de Lula, protegiendo la democracia, y Lula se fortaleció con este movimiento, ¿no? Porque él, al lado del presidente de la Suprema Corte y de los poderes legislativos, él se aseguró con una imagen fuerte de un Estado que protege la propia democracia contra los golpistas. Entonces, lo que pasa en Brasil hoy es que la prensa continúa haciendo críticas, hoy más responsables, hoy sí, contra acciones económicas, políticas, sociales, pero la prensa brasileña aprendió que no se puede atacar un gobierno y al mismo tiempo desear el fin del gobierno con un impeachment o críticas irresponsables para acabar con el gobierno de manera extremada. Bueno, esa es la lección que tuvimos en Brasil. O sea, las críticas continúan al gobierno, pero hay un consenso de defensa de la democracia.
Para cerrar, te quiero preguntar sobre el gabinete. Hemos visto en las últimas horas la asunción de ministras y ministros. La prensa internacional titula sobre la diversidad del gabinete y también por la cantidad de mujeres, ministerios nuevos como el de pueblos indígenas. ¿Cuál es el mensaje que está dando Lula con este gabinete? También pensando en esta alianza tan amplia, tan tirada al centro, pero que finalmente termina ganando con los votos de las clases más populares, ¿no? No sé si tú tenés también la visión de que este gabinete responde a eso y no tanto a la presión de centro derecha, que también estaba dentro de la alianza de Lula.
Sí, las presiones para Lula son más económicas, pero no sociales. Hay también en Brasil un gran consenso de que hay mucha pobreza, culpa de los 4 años de Bolsonaro, como 30 a 40 millones de personas están abajo de la línea de la pobreza, o sea, viven en la miseria, y Bolsonaro fue responsable por atacar los derechos indígenas, sus tierras, los derechos de la población negra, de las mujeres, de los deficientes, bueno, los derechos de los trabajadores. Entonces Lula, cuando llega al poder, llega con las banderas de la diversidad. Cuando fue nombrado presidente al 1 de enero, él hizo una ceremonia al lado de indígenas, negros, deficientes, del movimiento gay también. Entonces, esto muestra que hay una preocupación con los derechos humanos como una antítesis de lo que fue el gobierno Bolsonaro. Este es un mensaje para los investidores también, que hoy tienen preocupaciones con derechos humanos, la responsabilidad ambiental también, y un recado para la población en general de que este gobierno va a actuar en función de la expansión de los derechos de las minorías.
Paulo, Nicoli, Ramírez, te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Camacuá y por supuesto que seguiremos atentas y atentos a cómo siga este gobierno de Lula y cómo también se logre controlar estos impulsos golpistas.
Bueno, muchas gracias por la invitación y acá en Brasil seguimos en la lucha contra el fascismo.
Muy bien, un abrazo. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.